SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better.
Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángels.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí muy bien. Disfrutando de esta pequeña selva, como dice todo
Páramo.
El mundo.
Bueno, Páramo y cuando se mete aquí los días que le toca hacer mención, tiene todo esto por delante.
Selva.
Oye, tironcito de orejas.
¿Qué ha pasado?
Tironcito de orejas para un oyente y para nosotros dos también. Aquí cada uno tiene su parte de culpa. ¿Tú te acuerdas que llegaron a la radio unas semillas de pinsapo y una caja con sustrato para que cultiváramos pinsapos?
Sí, de la tierra del lugar, además.
De la tierra del lugar. ¿Y ese lugar qué era?
Pues un parque protegido del cual no se puede tocar absolutamente nada. Ángels, hay una cosa que tendríamos que tener en cuenta. Claro, nosotros pues confiamos en que había todos los permisos del mundo, pero hay que tener en cuenta que cuando se visita un parque que esté protegido, da igual la categoría de protección, parque nacional, parque natural, reserva de la biosfera, lo que sea, eso es como visitar un museo. Yo voy al Museo del Prado y aunque me gustaría tener alguna de sus obras también en el salón, yo eso no lo puedo hacer. Hay que tener ese respeto por todo lo que crece en un parque natural, que no deja de ser como una especie de museo vivo en el cual todo es intocable y hay que respetarlo, desde la tierra en la que se asientan las plantas hasta las propias plantas que crecen sobre él y, sobre todo, claro, por supuesto, también los animales.
Claro, nosotros es verdad que ese oyente nos mandó el paquetito con las semillas de pinsapo y con el sustrato y nosotros nos hizo, la verdad es que muchísima ilusión. Sí sabíamos que lo había sacado, que las había cogido de un parque natural, pero claro, pensábamos eso, que tenía todos los permisos. Incluso yo en algún momento llegué a pensar que era trabajador del propio parque, porque con la manera como nos hablaba y eso, bueno, pues que no se puede hacer. Que no se repita, ¿eh?
Exacto, nada. Vale. Así que respetamos todas las plantas de un parque, sea el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, el Parque Natural de donde sea, de Cochimbamba. Ahí está.
Ahí está, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Venga. Una y no más. Venga, vamos con el tema del día, porque llevo días viendo nuevas plantas por el pasillo de la radio, lo que tampoco es extraño, entonces ya deduces que me ha pasado por ahí Eduardo Barba, pero hoy las has metido en el estudio, son hojas de colores diferentes, unas hojas son así como rosaditas, rojizas, otras son plateadas. ¿Qué es esto tan mono que ahora tengo necesidad de tener yo en mi casa?
Creando necesidades, como se suele decir, claro. Esa frase tan de estos días, que hay que tener siempre cosas. Bueno, pero aquí son cosas bellas, son cosas verdes, son cosas vivas que siempre nos gustan en esta sección y de lo que vamos a hablar hoy es de los aglaonemas.
Vale.
Los aglaonemas son unas plantas de interior que quizás no sean tan populares como otras, también porque tienen a veces un poquito más de dificultad para ser encontradas en los viveros, en las tiendas.
Ah, no es fácil encontrarlas.
No son tan habituales. Cuando tú vas a una floristería, es verdad que te puedes encontrar sota, caballo y rey de muchas, que si ficus, que si diefenbaquias, que si pues la bandera blanca, que hemos hablado de ella aquí tantas veces, pero aglaonemas es verdad que no siempre están tan presentes en las floristerías, en los viveros. Bueno, pero aunque sea un poquito más difícil de encontrar, es una planta que reúne muchísimos atractivos porque, entre otras cosas, tienen una cierta resistencia a muchas de las condiciones de cultivo que tenemos en los interiores de las casas y, bueno, pues es una planta que merece mucho la pena tener en consideración para meter en casa. Hay que decir que son unas plantas herbáceas. Cuando nosotros hablamos de los aglaonemas, aquí tenemos varios encima de la mesa, como has dicho, pues hay que ver que son unas plantas que no generan unos tejidos endurecidos o más o menos endurecidos, como por ejemplo sí que hacen los troncos del Brasil, esas drácenas, como la Drácena fragans, o por supuesto los ficus, que son pequeños árboles y ahí ya sí que hay lignina y sí que van a endurecer los tejidos y hacer algo de leña. Aquí lo que tenemos son pues unas masas de hojas que sí que salen al final de un tallo, porque los aglaonemas acaban haciendo un tallito, pero es un tallito de consistencia que decimos en jardinería herbácea, consistencia que no es dura.
No es tronco.
No es un tronco endurecido, ¿no? Las hojas, ¿cómo son las hojas de los aglaonemas?
Preciosas.
Muy bonitas. La forma, podríamos decir, que son pues con unas hojas alargadas, de forma elíptica muchas veces, como, bueno, se la podría comparar un poco como a la suela de una zapatilla de ballet o de una babucha, babucha así terminada en punta.
Sí, en puntita.
Así como estas así más orientales, ¿no?
Sí.
La mayoría de estas especies del género Aglaonema tiñen las hojas con estos colores tan interesantes porque normalmente además la base de estas hojas son los verdes y los plateados. La mayoría de los Aglaonemas que vamos a encontrar son pues con esos colores plateados, que normalmente este plateado surge de la parte central de la hoja, ¿no? Es una hoja desde luego que muy estética y con multitud de variedades que vamos a ver ahora con patrones diferentes.
De hecho, nosotros esa de ahí tan grande, ese Aglaonema lo tenemos desde hace tiempo ya.
Bueno,
que está frondoso, ¿no? Lo siguiente.
Sí, yo siempre hay una frase, esta frase la he debido decir unas 227 veces. Hoy la he vuelto a decir. Siempre que la gente me pregunta por una planta de interior, aquí la hemos dicho varias veces, yo les digo, mira, el Aglaonema o la Aglaonema, hay gente que lo dice en femenino, uh-huh. Yo no lo tengo muy claro. Bueno, pues el Aglaonema es una planta que es excepcional y siempre digo esta frase, digo, fíjate en la que está en la puerta del estudio central, porque es una planta que tenemos aquí desde hace ya 3 años y algo, probablemente, y no tiene ni una sola punta
nada.
Marrón.
Está de revista.
Está de revista, está que parece que es de plástico, es de esas plantas que dices, la voy a tocar, y dice, porque no tiene nada feo. Bueno, pues aquí tendríamos este Aglaonema commutatum Silver Queen, la vamos a llamar Silver Queen.
Sí, yo me acuerdo del primer día que hablamos de la Silver Queen.
Princesa plateada.
Sí.
Y bueno, pues es una planta de las que siempre metemos aquí en el estudio.
Porque es bonita.
Exacto, es bonita.
Decora.
Saca estos colores para los vídeos que tenéis luego en el YouTube. Vale. Ahí los podéis ver.
¿Cómo cultivamos esto?
Bueno, pues los Aglaonemas, ¿dónde tenemos, por ejemplo, el nuestro?
En un pasillo. Pasillo.
Está al lado de una ventana sin que le entre la luz directamente porque está justo en un lateral de la ventana, sobre un taburete, es verdad que está a la misma altura de la ventana para que tenga mucha luminosidad. Y esa sería la regla de oro
que
básica.
Que tenga luz.
Que tenga esa luz, una luz muy intensa, sin que haya necesidad de que sea directa. Es decir, que no necesitamos que le dé esa energía de la luz directamente a las hojas.
No necesitamos que le dé, pero si yo la pongo al lado de una ventana que tiene mucha luz, pero que un par de horas al día por ahí entra el sol, ¿qué pasa?
Bueno, pues va a depender siempre de qué horas le dé el sol. Si es el sol de la mañana, es perfecto.
Vale.
Porque es un sol suave, es un sol tierno, amable, que acaricia las hojas, le hace así cuchicú, pero no la va a quemar. Si fuera el sol del mediodía, entre las 12, 1, sobre todo ya 1, 2, 3, que ya es un sol que sobre todo en el verano puede dañar tejidos de plantas sensibles.
Pero entonces la puedo retirar.
Bueno, sí, pero lo mejor es no ser un esclavo de las plantas bajo mi punto de vista.
Oye, hay que buscar el lugar idóneo desde el principio.
Claro, porque imagínate que tú de repente te vas 3 días. ¿Hay quien va a retirar la planta? Pues
nadie,
evidentemente. A no ser que adiestres ahí alguno de los duendecillos que hay en la casa cuando te vas, pues ahí tendríamos que tenerlo eso en cuenta. ¿Sol directo? No. No le gusta. ¿Por qué? Porque es una planta que en su lugar de origen, que es el sudeste asiático, Filipinas, por ejemplo, Malasia, pues toda esta zona crece sobre otras plantas más altas. Entonces tiene ese sombreo y, bueno, pues es una planta perfecta para esos rincones que sean luminosos, pero sin sol directo. Entonces, bueno, pues eso sería básico. ¿Cuándo la vamos a regar también? Básico también. Lo primero tendríamos que decir el sustrato. Son plantas que le gusta el sustrato muy esponjoso, como muy aireado.
Poroso.
Muy poroso. Que sea con una base, por supuesto, orgánica, pero que tenga un gran drenaje. De hecho, hay sustratos especializados para esta familia de plantas que tienen pues una granulometría, es decir, una partícula más gruesa.
Uh-huh.
Fibra de coco, incluso chips de coco, que lo llamamos en jardinería, que son esos trozos de partícula más gruesa. Entonces, eso sería. ¿Y regar cuándo? Regla de oro, de nuevo, ¿cuántas veces podríamos repetir todos
primero
los profesionales?
Primero hay que tocar el sustrato. Exacto. Y cuando veamos que el sustrato requiere agua, se riega.
Exacto, eso no se puede temporalizar y siempre tenemos que tener en cuenta. Yo con los Aglaonemas que tengo en casa, 2/3 de la capa superior están secas antes de yo regarlo. Si no, yo no riego.
Pero una vez que decides regar, porque los 2/3 de la capa superior está seca, ¿cuánta agua le echamos?
Mira, en los momentos en los que no haya una luz intensa, es decir, en el invierno, desde finales del otoño hasta el inicio de la primavera, que la luz todavía no es muy intensa, yo cuando vuelvo a regar no empapo todo el sustrato por completo, sino que echo pues un vaso generoso de agua por ponerlo en un volumen, ¿no?
Sí.
Un buen vaso de agua que lo echo todo alrededor para que hidrate esas raíces, pero no empapo todo. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía suficiente cantidad de luz para que la planta esté tan activa como para extraer toda esa cantidad de agua. Pero cuando ya pasa la primavera, mediados de primavera, todo el verano, por supuesto, y hasta la mitad del otoño, riego más generosamente. Vale. Riego generosamente para que ese volumen de raíces se empape bien. Y, de nuevo, no vuelvo a regar hasta que se pierde esa humedad.
Es decir, ahora estamos a mitad de febrero, ahora estaríamos, ¿sí?, en esa época en que no hay que empaparla.
Exacto. Yo ahora, cuando vuelvo a regar los aglaonemas, le echo un vaso y medio, vale, todo alrededor, para que tenga cierta humedad la raíz, pero sin que esté empapado el sustrato.
Vale. Ahora vamos a hablar de las hojas y de los colores, pero déjame que tenemos un oyente esperando al teléfono y vamos a ver qué pregunta quiere hacerte sobre alguna planta. Es Paula desde Fuengirola. Paula, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Paula? Cuéntanos.
Muy bien.
Cuéntale, pregúntale a Edu lo que quieras.
Bueno, mira, Eduardo, tengo una planta que se llama olla carnosa, ¿vale? Entonces, esta planta, o flor de cera, ¿sí?, la tengo desde hace casi 2 años y se ha quedado como su propio nombre indica, parece que fuera del museo de cera. O sea, está espectacular, con unas hojas preciosas, verdes, brillantes. Increíble, ¿sí?, pero ni crece ni echa flor, ni me echa la flor esta que es súper fragante y preciosa.
Sí.
Entonces querría saber qué es lo que puedo hacer para provocarle esta floración.
Muy bien, Paula. Bueno, has dado en una de las plantas que a mí más me cautivan y que todavía no ha entrado aquí en la radio.
Es preciosa, acabo de ver una fotografía y es
bueno,
preciosa.
Bueno, es que mira Ángels, o sea, cualquiera que esté en casa, sí, o en la oficina, que sabemos que nos escucháis desde la oficina mientras trabajáis,
sí, eso
trabajáis
está muy
mucho,
bien.
Bueno, pues es una planta que si buscáis olla con H y con Y,
sí,
vais a ver unas flores que son tremendas.
Sí, yo tengo como bola de las flores son como una bola.
Es una bola, son muchas pequeñas flores, sí, con unas estrellitas de 5 puntas, bueno, son espectaculares, muchas son muy fragantes y son espectaculares. 2 preguntas, Paula, ¿está en una maceta, sí, grande o pequeña?
La maceta tendrá aproximadamente unos 30 centímetros de diámetro.
Poco más de un palmo.
¿Está recién trasplantada o lleva ya ahí mucho tiempo?
Lleva más de año y medio.
Vale, y la luz, y esa ya es muy breve, mucha luz, media luz,
mira,
o poca luz.
Está justo rápido en la ventana de un baño.
Vale.
Le da el sol de 8 a 10 y media o 11 de la mañana.
Vale.
Y el resto del día le da toda la claridad,
vale,
porque esa ventana, pues, le da el sol, no tiene ni siquiera ni estores, ni persianas, ni cortinas, ni nada.
Vale, pero es una orientación entonces de sol de la mañana. Entonces, sí, el punto de las ollas, para que florezcan necesitamos varias cosas, y lo digo ya en general. La olla, normalmente, si tú quieres que florezca, necesita una intensidad lumínica muy alta, sostenida. A veces pensamos, y eso nos pasa también en cualquier casa, que porque le dé un poquito de luz más intensa por la mañana ya es suficiente. Si esa ventana es más pequeña, que a veces ocurre en los baños, o solamente
es grande,
perfecto, pues ahí tenemos ya una intensidad lumínica acorde con lo que necesita la olla. ¿Qué es lo que te he dicho si tenía una maceta grande o no? Cuando la olla está recién trasplantada, a veces se lía a echar mucha cantidad de hojas, muchos tallos, y no florece, porque es como que dice, venga, voy a echar muchas hojas, muchos tallos, y ya luego pienso en la floración. Entonces yo aquí lo que te diría es activar esa floración con un abono específico que sea para floración. Puedes utilizar abonos específicos de plantas de flor para que tenga, vale, una concentración más alta, sobre todo en fósforo y sobre todo en potasio, o puedes hacer lo que yo hago, que con mis ollas funciona muy bien, que es tener un específico, un abono específico de ollas.
Que lo hay.
Lo, perfecto, hay. Son abonos específicos de ollas que tú vas a echar cada 15 días en el momento de floración, que es ahora, y vas a activar esa floración. Y con eso la planta se va a volver loca y va a empezar a emitir esa floración.
Si me floreces, mandaré la foto.
Venga.
Y otra consulta muy rápida.
Importante, no la podés nunca, la olla.
No.
Venga,
no,
una consulta muy rápida.
Muy rápida.
Espera.
Artista y fan de los cóleos.
Sí.
Tengo de todos los colores, de todos los tamaños, me encantan. Hasta, bueno, tengo de 1 metro de alto. Pero a los cóleos pasa una cosa, que es que hay unos gusanitos que es que son también fans de los cóleos.
Ya.
Y comienzan siendo unos gusanitos muy chiquititos, verdes, y termina siendo unos gusanos de medio dedo de grandes,
sí,
y me destrozan los colores.
Bueno, mira, a ver, Ahí hay que hacer un seguimiento y si no, utilizar un insecticida biológico. Te acercas a cualquier tienda de fitosanitarios y pregunta por un insecticida biológico para esos gusanos.
¿Hay gusanos? ¿El cólico le afecta al gusanito?
A veces sí. Este gusanito verde puede aparecer y roe todas las hojas y los deja un poco en mal estado.
Vale, pues un insecticida
biológico.
No sé si nos va a dar tiempo a terminar los aglaonemas, pero para apuntarlo, dejarlo apuntado, que a lo mejor la semana que viene continuamos.
Muy bien.
¿Cuántos colores pueden tener las hojas?
Bueno, esta es la cosa fascinante de los aglaonemas, porque tenemos colores de todos los tipos. Tenemos, por ejemplo, desde los blancos, hay un aglaonema que a mí me gusta mucho, que es el aglaonema White Joy.
¿Sí?
Y el aglaonema White Joy es espectacular porque tiene una blancura que es, dices, pero tú cómo puedes estar vivo con tan poquita clorofila como tienes, porque toda la hoja es tremendamente blanca,
¿sí?,
y solo tiene un poquito de borde verdecito. Bueno, pues este sería como un caso excepcional. Y luego están los aglaonemas de tonos rosados y rojizos que se combinan con el verde, que son pues como varios de los que hemos traído aquí hoy en el estudio, ¿no? Así que serían pues como los
más... ¿Y el
más
habitual es el de las hojas plateadas?
Exacto. Los más habituales son los aglaonemas de hoja plateada. Fíjate que sí son habituales, que hay muchos cultivares o variedades, dicho de una manera más popular, que tienen el nombre silver, que sabemos que en inglés significa plata o plateado. Bueno, sí. Silver sí sería en el adjetivo. Pues mira, aglaonema Silver Queen, que es el nuestro, sí, el Silver King, el Silver Ribbon, el Silver Bay, el Silver Frost, el Silverado, cada una con un patrón de ese plateado diferente. Así que tendríamos como bastante variedad.
Mira, vamos a hacer una cosa, porque no nos da tiempo a seguir explicando los colores y si se cultivan de la misma manera o no. Vamos a poner deberes a los oyentes.
Muy bien.
Compren un aglaonema.
Compramos un aglaonema.
Yo lo voy a hacer.
Muy bien.
A ver si lo encuentro.
Si es el primero, yo recomiendo siempre con patrón plateado.
Plateado. Plateado. Venga, compremos los que no lo tenemos un aglaonema plateado.
Uy, sí.
Y la semana que viene repasamos la lección del agua y de todo esto, pero además entramos ya en materia de los colores y de si se cultivan igual o se cultivan de manera diferente.
Madre de Dios, es que son tan bonitos. Están ya. Mira qué cosa más bonita. Quedan ganas de acariciarlos.
Como la floristería de lo de mi casa hoy no tenga aglaonemas, voy a tener un serio problema.
Sí, bueno, ¿sabes a quién le gusta mucho? A Brian. Brian está enamorado de los aglaonemas.
Pues Brian, a comprarnos un aglaonema para la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Evangel.
Y abrázame como yo a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.